Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta inauguración del curso 2018-2019 del Centro Asociado de la UNED en Vizcaya. Para empezar, le vamos a dar la palabra al presidente de la Junta Rectora y señor alcalde de Portugalete, Miquel Torres.
Muy bien. Pues arratsaldeon guztioi, ya veo que nos hemos quedado faltos de despacio, bueno, por pediros disculpas, con lo cual intentaremos ser lo más breve posible para incomodaros lo mínimo posible. Bueno, lo primero, daros a todos la bienvenida al centro de la UNED Vizcaya aquí en Portugalete. La verdad es que siempre solemos decir que es un acto sencillo, pero es un acto al mismo tiempo emotivo e intenso para quienes formamos la comunidad educativa de la UNED Vizcaya. Yo siempre digo que como alcalde de Portugalete para mí es un verdadero privilegio y un orgullo que la sede de la UNED Central de la UNED en Vizcaya esté aquí en Portugalete, lo cual nos ayuda un poco más a ser pues una ciudad donde todo aspiramos a tener un nivel educativo alto y especialmente darle la importancia que tiene la educación universitaria. Sabéis que los que de alguna forma cursáis estudios en la UNED es un esfuerzo adicional que tenéis que hacer. No es fácil cursar estudios en la UNED porque lo tenéis que compartir o lo tenéis que compatibilizar con vuestro trabajo diario, con la familia, con muchas ocupaciones y, por tanto, la UNED es un espacio en el que intentamos que las personas tengan una oportunidad de llevar a cabo sus aspiraciones universitarias. Igual por diferentes motivos no lo pudieron hacer antes o por diferentes motivos lo quieren hacer ahora y, por tanto, es un espacio que aquí en Portugalete pues estamos encantados de recibiros a todos vosotros y vosotras. Es un acto en el que haremos entrega de los títulos y también habrá una elección inaugural. Y, bueno, para los que provenimos, como yo también, del ámbito universitario, especialmente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao, pues muchas veces el círculo de la vida da esas formas que hoy la elección inaugural lo va a dar un antiguo profesor mío, lo tengo aquí a la derecha, José Antonio Calvo, y luego compañero también en la facultad, en la actividad docente conmigo en el Departamento de Economía Financiera 1 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao. Y, por tanto, bueno, pues la verdad es que esperemos que sea interesante, que os sintáis cómodos y, bueno, pues sea un acto, como he dicho, sencillo, pero intenso y emotivo. Así que es que ricasco a todos, daros a todos las gracias por acudir y, como no, la bienvenida a todos los que me acompañan también en la mesa y a los que me acompañan también en el público de otras instituciones. Es que ricasco.
Muchas gracias, señor alcalde. Le cedo la palabra a doña Yolanda Pura, secretaria de este centro asociado, que va a hacer un breve resumen sobre la memoria del curso 2017-2018.
Señora vicerrectora, señor presidente de la Junta Rectora y alcalde de Portugalete, señor viceconsejero de Universidades e Investigación, profesor, autoridades, compañeras, compañeros, estudiantes, señoras y señores. Vamos a dar lectura a un resumen de la memoria del curso anterior y les invito a consultar la versión extensa que se publicará en nuestra web. El curso académico 2017-2018 dio comienzo oficialmente el 26 de octubre con el acto de apertura en el que don Jesús Zamora Bonilla, catedrático de Filosofía de la Ciencia y decano de la Facultad de Filosofía de la UNED, impartió la lección inaugural titulada Ciencia, Filosofía y Democratización del Saber. La actividad académica llevada a cabo por 87 profesores tutores comenzó el 4 de octubre. La plantilla no docente de UNED Vizcaya está compuesta por 12 personas. La matrícula se mantuvo en número similar al curso anterior, 3.383 matriculados en los diferentes estudios, siendo los más demandados los grados de psicología, derecho, educación social, geografía e historia y ADE. El 55% eran mujeres y el 45% hombres. Respecto a la edad, su distribución fue la siguiente. El 7% eran menores de 25 años, el 32% tenía entre 25 y 34, el 30% entre 35 y 44, el 22% entre 45 y 54 y un 10% eran mayores de 55 años. Durante el curso 2017-2018 se han impartido prácticas de 31 asignaturas, 24 experimentales y 7 de informática. Queremos agradecer públicamente a la directora de Relaciones Externas del Campus de Vizcaya, que hoy nos acompaña, la valiosa colaboración que la Universidad del País Vasco viene prestando a UNED Vizcaya en la realización de prácticas de laboratorio. Asimismo, queremos agradecer a las 40 entidades que han acogido a estudiantes en prácticas profesionales, permitiéndoles aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica. En el curso 2017-2018 se han realizado un total de 10.174 exámenes, 4.010 en febrero, 3.946 en junio y 2.218 en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Se han titulado 159 estudiantes, 117 en grados y 42 en máster. Una importante representación de ellos recogerán su diploma hoy en este acto. Nuestra más sincera felicitación. En el Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia se han matriculado un total de 240 estudiantes en los idiomas alemán, árabe, catalán valenciano, chino, euskera, francés, inglés, italiano, japonés y lengua de signos española. UNED Senior, el programa dirigido a mayores de 50 años, cuyo objetivo es ofrecer una modalidad abierta a personas que buscan ampliar sus conocimientos y fomentar las relaciones interpersonales, ha contado con 156 matriculados. En esta segunda edición se ha ofrecido formación continua en historia contemporánea, historia del arte, literatura, informática, inglés y psicología. La biblioteca tiene registrados 4.697 usuarios. Durante el curso académico 2017-2018 se ha dado de alta 252 nuevos usuarios. Ha recibido un total de 10.783 visitas. Se han realizado 5.392 préstamos y se han gestionado 146 solicitudes de préstamo interbibliotecario. Además, ha organizado talleres de formación de usuarios, así como actividades de extensión cultural, tales como la difusión del fondo bibliográfico a través de exposiciones, la elaboración de guías de lectura con una selección de obras sobre un tema o autor destacado y campañas de animación a la lectura. Entre las actuaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Informática durante el curso, destacamos las siguientes. Se ha instalado un aula de informática secundaria con 8 puestos. Se ha reforzado y completado el proyecto de consolidación de servidores, consiguiendo mayor eficiencia en la utilización de los recursos existentes. Se ha renovado el sistema de sonido del aula magna y de las aulas dedicadas a exámenes. Se ha finalizado la renovación de la infraestructura de red troncal. Se han reforzado los sistemas de copia de seguridad. Se han incorporado mejoras en la monitorización de la infraestructura de red y datos. Y se han renovado 2 equipos de proyección a VIP. Dentro de nuestro programa de extensión universitaria, hemos impartido un taller anual, 6 cursos en el primer cuatrimestre y otros 6 en el segundo. Se han realizado visitas a los museos de Bellas Artes, Guggenheim, Arqueológico y al Memorial del Cinturón de Hierro. Para cerrar el programa, se han celebrado 3 cursos de verano. Estas actividades, junto con las del programa UNED Senior, se han llevado a cabo gracias al apoyo de BBK Fundación A y de los ayuntamientos integrados en la Fundación Centro Asociado UNED Vizcaya. En materia de calidad, tras las auditorías realizadas por la Comisión de Evaluación, con fecha de 3 de julio, la Cátedra de Calidad de la UNED ha emitido un informe favorable del cumplimiento por parte de UNED Vizcaya de todos los requisitos requeridos por el Sistema Interno de Garantía de Calidad en la Gestión para el mantenimiento de la certificación que obtenida el 25 de enero de 2017 y que tiene un periodo de validez de 3 años. El presupuesto para el año 2018 asciende a 1.471.753 euros. Lo aprobó la Junta Rectora en su reunión de 13 de marzo de 2018 y está publicado en el apartado de transparencia de nuestra web. Las aportaciones más significativas en porcentaje son: la sede central de la UNED ingresa el 51%, los ayuntamientos miembros de la Fundación aportan un 20%, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco el 14%, la Diputación Foral de Vizcaya aporta el 8%, la Fundación BBK el 3%, el resto, un 4%, se obtiene de ingresos propios. La presente memoria da fe del trabajo, el compromiso personal y el esfuerzo compartido de todas las instituciones y personas que forman parte de UNED Vizcaya. Para terminar, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento por su excelente labor a los representantes de las instituciones que nos apoyan y que forman parte de la Junta Rectora y Comisión Municipal de Apoyo a la UNED, a los profesores tutores, al personal de Administración y Servicios y al Consejo de Estudiantes. Eskerrik asko zuen arretagatik. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, secretaria, por un informe tan detallado. Vamos sin dilación a pasar a la lección inaugural, que nos la va a dar el profesor tutor de este centro asociado y titular de la UPV, José Antonio Calvo, que se titula La contabilidad en busca de la confianza perdida.
Vale. Para que se me vea. Bien, en principio, muy buenas tardes a todos. Sobre todo, lo hablábamos hace un momento antes de incorporarnos en la mesa, yo voy a hablar a todos ustedes sin distinción de cuál es el cargo que temporal, transitoriamente, incluso a medio o largo plazo, vamos a ocupar, porque cuando nos juntamos en la universidad y estamos en un ambiente educativo, yo creo que es de los espacios donde más claramente se puede hablar de la democracia, porque somos todos iguales. Yo esta mañana, hablando con compañeros de otro centro, les decía, y se lo puedo garantizar que es verdad, que me sentía enormemente inseguro, que tenía demasiadas mariposas en el estómago, cuando, bueno, hay una trayectoria académica, no sé si buena, regular o muy deficiente, a lo largo de 37 años, en los que me ha tocado bregar pues en escenarios de lo más diversos y en las que normalmente, por mi manera concreta de ser, pues me suelo crecer cuando hay un público nutrido y amplio. A mí no me asusta cuando he tenido que dar alguna sesión o he tenido que hablar de alguna cuestión delante de 700 o de 800 personas. Pero hoy sí había una serie de sentimientos que venían provocados, en primer lugar, pues bueno, por el hecho de que alguien hace unas semanas se puso en contacto conmigo, era el director del centro y era la secretaria administrativa y académica, en la que supongo que necesitaban un tonto útil y dijeron que a ver si se podía recurrir a quien les está en estos momentos hablando, pues para hacer una lección inaugural en un acto de apertura. Luego hay un primer sentimiento de los que también hoy quisiera hablar, que es el del agradecimiento. No sé, sinceramente, cuáles son los motivos ni las cualidades en que se ha basado esta elección. Sí tengo muy clara una cuestión, y es algo con lo que me suelo presentar allí donde se me pide que esté o se me invita, y es que si el fruto de aguantarme muy pocos minutos les deja en ustedes algún tipo de pozo, algún tipo de valor añadido, que por favor se lo imputen a las personas que decidieron arriesgarse eligiéndome para dar esta lección inaugural. Si por el contrario lo que les queda a ustedes es una especie de mal regusto y de aburrimiento como consecuencia de que les estoy robando parte de su valioso tiempo, pues la responsabilidad exclusivamente es del ponente. Luego, agradecimiento por una parte, respeto por otra. Estoy delante de un grupo de gente que es difícil encontrar mayor cualificación y pido a mis compañeros de las primeras filas o de la propia mesa que me disculpen. El auténtico protagonista de este acto de apertura está en las filas, digamos, segundas, terceras y hasta el final. Hoy es el elemento, lo decía el alcalde hace un instante, es el elemento que concita y explica su presencia aquí. El empezar a cobrarse algunas rentas como consecuencia de muchos años de esfuerzo individual, de esfuerzo callado, restando tiempo al ocio, a la familia, a los amigos, y que se concreta por parte de los que van a recibir luego los títulos en una pequeña y tímida recompensa por ese esfuerzo que les da un estatus ligeramente distinto del que tenían con antelación, al menos a efectos de calificación académica, y desde luego a quienes les acompañan, incluso a esa personita que andaba por ahí haciendo un pequeño ruido, porque son los auténticos receptores de que hoy estemos aquí. Entonces, el respeto hacia los que aquí se encuentran y un respeto en el que, si se me vale, pues querría añadir mi pudor. ¿Cómo demonios han conseguido que podamos estar aquí presentes para aguantar unos pocos minutos a alguien que nos va a hablar de la contabilidad? Y de la contabilidad que parece que tiene un problema de identidad, un problema de personalidad, porque busca la confianza perdida. Entonces, bueno, pues a ver si consigo en los tiempos que tengo por delante, pues sobre todo con un cierto sentido de la disciplina, y si no recurro a la presidencia de la mesa para que me corte cuando le estime conveniente, para ver si suscito algo de su atención y algo de su interés, no en el sentido que apoyen lo que este lector ponente va a contar, sino que por lo menos les muestre una cierta fase de preocupación. Oye, coincido o no en el diagnóstico, coincido o no en algunos de los problemas que has puesto sobre la mesa, en otros discrepo profundamente, pero desde luego es un tema que me había acercado aquí y decía, bueno, a ver si es el contable, pasa rápido, y algunos acontecimientos pudieran haber suscitado un poco de preocupación, de interés o de motivos para la reflexión. En un intento de... tiene que haber un punto de partida. Oye, ¿por qué dices que la contabilidad y todos los que rodeamos y estamos en las órbitas tenemos que recuperar la confianza? Confianza en nosotros mismos, confianza en nuestra disciplina y, ¿por qué no decirlo?, confianza en el público al que en principio van orientadas nuestras actividades profesionales. Y cuando hablo de contables, acéptenme ustedes que estoy considerando un abanico bastante amplio en el que estamos los que elaboramos información tanto pública como privada, contabilidad de las instituciones o contabilidad de las empresas, que es en la que voy a procurar centrarme. Están aquellas personas que se deberían dedicar a las tareas de supervisión, de control y de verificación para entender que esos informes empresariales realmente responden y reflejan la imagen fiel del negocio, la imagen fiel de la entidad en el momento y a la fecha a la que van referidas. Estoy hablando de todas aquellas personas que tienen que llevar a cabo la elección de las políticas. Recordemos que en un momento es difícil encontrar otra circunstancia tan apetecible como la actual, no siempre desde una perspectiva positiva o favorable, cuando sabemos que la información contable está teniendo unos impactos considerables. Apenas en las últimas semanas, si se mantiene o no se mantiene la factoría de Vestas en León con la producción de aerogeneradores, los problemas derivados del anuncio ya suscitado por Alcoa con respecto a su presencia o no en las plantas establecidas en nuestro país, tanto en Asturias como en Galicia, y para qué irnos tan lejos si todavía tenemos tan cercano la amenaza del expediente de regulación ya de cierre, posiblemente de nuestros entrañables, y hablo como originario de la margen izquierda, nuestros astilleros. Es decir, la contabilidad tiene un protagonismo, tiene una influencia, tiene una fuerza muy consistente. Es verdad que los parámetros de funcionamiento, de interpretación y de análisis han ido modificándose a lo largo del tiempo. Eso es verdad. Buena prueba de ello, si me permiten, en un plano de falsa modestia, ¿cuál ha sido mi trayectoria en el mundo académico y en el mundo vinculado con la práctica profesional? Pues yo durante muchos años, creo que aquellos que el alcalde me tuvo que aguantar, seguramente le intentaba ilustrar sobre la potencia que tenían los estados contables, los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias y otro tipo de documentación elaborada por las compañías para permitirnos observar desde el exterior si la posición de la empresa era de una compañía rentable, si era una empresa que tenía dificultades o tenía una tremenda capacidad para generar tesorería o si tenía un sustento en términos de solvencia, de autonomía, lo suficientemente sólido como para garantizar el mantenimiento a lo largo del tiempo de lo que implicaba la actividad de ese negocio, el mantenimiento de los contratos de las personas que estaban empleadas, sus relaciones con sus suministradores, con las propias administraciones públicas, con los clientes, etcétera, etcétera. Pero conviene recordar que estamos todavía por los pelos en octubre del 2018 y que, no entrando en la discusión primordial de si la crisis comenzó en el 2007 o en el 2008, podemos que razonablemente aceptar que hay un tiempo en el que durante 10 ejercicios ya, y no me atrevo a decir qué rápido han pasado, pues posiblemente porque con carácter directo y personal pues los he sufrido relativamente poco. No tanto porque no haya habido acontecimientos en mi entorno que me deberían haber hecho, llevarlo peor, sino sobre todo porque por mi carácter he procurado siempre poner una serie de aditamentos escasamente económicos, financieros y contables para hacer siempre el resultante de mi experiencia vital. Hay muchas más cosas que desde luego se quedan liberadas estrictamente de los condicionantes que tiene los valores monetarios, el aseguramiento de un puesto de trabajo o algunas otras cuestiones. Digo esto y entro ya en materia porque creo que es difícil que planteemos el llegar a un escenario distinto si no hacemos una radiografía, si no tenemos un diagnóstico lo suficientemente crudo, pero lo suficientemente sensato y sincero sobre cuál ha sido el relato que nos llevó a la situación que hoy todavía arrastramos, aunque su momento de detonación mayor pudo situarse en ese entorno entre el 2007 y 2011-2012, cuando algunos tímidos repuntes empezaban a mostrar un pequeño cambio de tendencia y sobre todo que el escenario tenía unas condiciones algo menos desfavorables. Telegráficamente, miren, no quiero dejar a nadie al margen. Voy a sacudir exactamente a todos los que estuvimos implicados en ese panorama y en esa actividad económica. Por un lado, y voy a ir solo a algunos determinados detalles, nos sobró codicia y sobró avaricia. Había una parte importante de nuestros cuadros directivos que estaban aplicándose a otro tipo de funciones que no eran estrictamente la de la buena gestión de los negocios. Estaban mucho más preocupados por su éxito profesional, por alcanzar un statu quo de reconocimiento por encima de la media, por conseguir unas retribuciones, tienen ustedes ahí las referencias, digamos, más precisas, por alcanzar unas retribuciones que estaban mucho más vinculadas a valores contables que estrictamente a conseguir que la compañía fuese mejor o al menos igual que en los ejercicios precedentes. En segundo lugar, los que tenían la tarea de conceder la credibilidad y mantener la confianza en que la información contable servía para tomar decisiones y para entender qué es lo que estaba ocurriendo, pues nos fallaron. Y hablo de ellos teniendo un enorme número de compañeros y de amigos que trabajan en la profesión de auditoría y siendo consciente de que cuando se habla de la auditoría se habla siempre de que cuando persona muerde a perro. Es decir, los innumerables momentos en que las verificaciones de auditoría han permitido confirmar que los registros contables llevados a cabo por las empresas reflejaban de una manera razonable qué es lo que allí estaba ocurriendo y cuál era su posición, pues se descuidan. Los que son sujetos de las páginas de información en los medios de comunicación, clarísimamente, son cuando no se ha hecho bien. Pero hay que ser sincero para decir que entre la alternativa de poder ofertar una multiplicidad de servicios a las distintas empresas, en el área de la informática, de la organización, del asesoramiento fiscal, no hubo demasiados escrúpulos en convertir en un objeto de menor trascendencia el de la verificación contable. Era un lugar en el que se podía llegar a un trabajo, vamos a decirlo, limitado, y que toda limitación, cualquiera lo sabe, cuando está examinando un campo muy amplio, está perdiendo la perspectiva, está perdiendo la posibilidad del rigor, está perdiendo la posibilidad de emitir una cabal información, una cabal situación de cómo se encontraba esa unidad empresarial. Codicia y avaricia repartido por todos los ámbitos. En segundo lugar, hay que decir que nos fallaron nuestros sistemas de supervisión, de control. Y yo ahí, no entiendan que porque tengo, digamos, una procedencia de universidades públicas, yo ahí quiero romper una lanza siempre a favor de los organismos supervisores de nuestro país, por una sencilla razón, no lo han hecho bien. Se podía haber hecho menos mal, se podía haber hecho algo mejor, pero hay que ser conscientes de una realidad y en la que la comunidad, todos nosotros tenemos algún tipo de responsabilidades. Si queremos una buena tarea de supervisión, si queremos que los controles sean efectivos, al supervisor hay que dotarle de muchos más medios. No vale, tenemos un organismo regulador que concita no más de una centena de personas para controlar miles y miles de compañías. Si queremos una tarea que efectivamente pueda observar cuando hay deficiencias, cuando hay errores o cuando hay actuaciones fraudulentas, necesitamos mucha más supervisión. Dicho ello, desde luego no tengo el más mínimo inconveniente en decir que nos faltaban procedimientos de actuación y por qué no poner en una especie de balanza equilibrada que resultaba mucho más barato infringir las normas, las regulaciones, los comportamientos de decencia, de todos ellos hay que hablar, que cumplir con la normativa. ¿Por qué? Porque las sanciones, eran clarísimamente muy pequeñas y muy por debajo del beneficio del lucro que se podía obtener. La tercera de las cuestiones, sobre el gobierno corporativo. Desde los órganos decisores, desde los consejos de administración, se hizo mal casi todo lo que se podía hacer. Primero, no se respetaron algunas recomendaciones que ya llegaban de otros ámbitos en los que siempre hay que ser humilde. Hay lugares donde tienen ya experiencia, han pasado por esa prueba y error. Y se nos decía que claramente había que establecer separaciones para conseguir equilibrios entre las personas que iban a ejercitar la presidencia de las distintas entidades con respecto a las personas que tenían el primer puesto y la primera responsabilidad ejecutiva, los consejeros delegados. A fecha 2018 todavía hay un buen número de empresas, no solo españolas, europeas y de otros ámbitos, que siguen sin segregar, sin separar esas funciones para conseguir ese sanísimo equilibrio. Junto con ello, en esta tarea de la lluvia fina, pues miren, hay una segunda cuestión. Los comités que se fueron creando de retribuciones, de auditoría, de nombramientos, de propio gobierno corporativo, no llevaron a cabo bien su función y no la hicieron desde el momento cero. Había que haber llevado al personal más cualificado a componer esos comités. ¿Para qué? Para hacer de Pepito Grillo, para marcar aquellos actos, aquellas anécdotas, aquellos espacios en los que no se debían actuar de esa manera. Los comportamientos había que cambiarlos. No se consiguió y ese ahí llamado club de amigos, de los viejos amigos del amiguismo, tuvo unos resultantes, yo diría, enormemente duros y frustrantes para el conjunto de la comunidad. Como parece que estoy queriendo librar a los que más directamente forman parte de mi entorno, no quiero dejarlo, los contables. Los contables también lo hemos hecho mal. Y lo hemos hecho mal, básicamente, a pesar de que les he situado ahí una especie de celdillas, por dos cuestiones. Una de ellas personal. Porque no se ha sabido elegir tampoco a los mejores miembros de la profesión para que den soluciones a los viejos problemas, a los problemas que hubo y que suscitaron las consecuencias que todos conocemos, y en segundo lugar, para que buscasen soluciones oportunas a los nuevos problemas que generaba el nuevo mapa económico. Solo por situar, y tal vez ahora muy pocos llega a ser comprensible, pasamos de hacer una evaluación prudencial y previsora de los riesgos de los acontecimientos desfavorables, los contables hablamos del principio de prudencia contable, a esperar a que esos acontecimientos fuesen prácticamente inmediatos, sucedían, y en ese instante asumir el riesgo y ver si se podían tomar medidas. Yo creo que tenemos unos datos suficientemente directos en nuestra particular economía española que han servido tan solo por poner una cifra. Hemos pasado de un déficit en PIB rondando el 40% a un déficit público porque hemos transformado errores privados en soporte público que está en valores rayanos el 100%. Un problema, pues, personal. No hemos elegido a los mejores. Me he permitido, no quería agraviar a ningún representante de ninguna institución, colocar en la parte de abajo de esa enorme habilidad político-estratégica para conseguir que los componentes fundamentales de esos servicios contables fuesen personas cuya elección había sido suscitada desde los mismos ámbitos y por los mismos colectivos que habían generado la crisis. La segunda es una cuestión técnica, porque algunos de ustedes, los menos conocedores, y por eso son felices, porque saben muy poco de contabilidad, pueden pensar que la contabilidad es un órgano muy limitado, muy rígido, nada más lejos de la realidad. No es cierto. La contabilidad sirve para registrar lo que está pasando y sirve para crear condiciones. Refleja la realidad y genera una nueva realidad. Pues bueno, con la obsesión de los acontecimientos novedosos, las nuevas técnicas contables, nos hemos ido por las ramas. Hemos apoyado medidas que son de difícil sostenimiento, y lo habla quien ha tenido siempre un carácter enormemente crítico con los cambios en contabilidad. Por apuntar uno muy sensato, hace 12 años todo el mundo tenía la obsesión porque los balances eran viejunos y que había que dotarles de novedad, de modernidad, y nada mejor que quitar los importes de lo que nos habían costado los elementos que constituían el patrimonio de la compañía, y lo cambiábamos por el valor que tenía en ese momento preciso en que hacíamos las publicaciones. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ese valor, que lamentablemente la traducción del término en inglés es el valor razonable, era cualquier cosa menos razonable. Era un valor que venía impuesto por las condiciones de mercado, por la presión de los grandes operadores, por conseguir que los precios tuviesen una modificación tan absurda que permitía que suelos auténticos seriales, no los voy a colocar en ningún lugar, suelos desérticos de la noche a la mañana, que tenían un precio de adquisición ridículo, se hacían una valoración porque había gente con una capacidad de proyección, se ve que la creatividad, los contables también nos va a la marcha, era capaz de adivinar allí la construcción de grandes aeropuertos, la construcción de grandes, centros de convenciones y la fabricación o la construcción de un número enorme de viviendas. Y entonces eso aquí había que ponerlo en el valor presente. Esa ha sido una de las importantes razones por la que cuando ha habido que hacer los ajustes a la baja nos hemos quedado incluso en situaciones, aunque han sido maquilladas, de prácticamente quiebra empresarial del sistema financiero, no solo español, sino europeo. Hecha esa primera referencia, el segundo comentario. Miren, la frase no es mía, luego seguro que está bien. No se pueden resolver los acontecimientos del presente con las herramientas del pasado. Porque el ritmo, la realidad, ha seguido creciendo. Ha seguido creciendo, ha seguido funcionando, ha ido evolucionando al tiempo que coincidíamos con una coyuntura tan desfavorable. Solo son apuntes. La globalización ha llegado y ha llegado para quedarse. La globalización tiene una serie de implicaciones. Seguramente podría hacer, y quien preside la mesa con mucha mayor autoridad, un análisis sociológico de qué hay detrás de un fenómeno que ha cambiado radicalmente la existencia de cualquiera en el planeta, aunque haya querido abstraerse, aunque haya querido salirse de ese tío vivo que estaba en marcha y cada vez con mayor velocidad. Y ha sido un crecimiento, por lo menos en estos primeros momentos, pero no se olviden, estamos en el siglo XXI, pero ya han pasado 18 años. Es decir, que hay casi ya un 20% de esta centuria que ha corrido. Y en ese tiempo no hemos sabido domesticar y conseguir que los intercambios de mercancías, de capitales y de personas sean un poco más igualados, estén un poco más equilibrados. No lo hemos conseguido. Pero los acontecimientos, les apuntaba, han ido viniendo, digamos, con una fuerza y una contundencia inapelables. Estamos cambiando nuestra situación. El otro día hablaba con un catedrático de la filosofía del derecho y me decía, fíjate, cuando antes una persona terminaba sus estudios, no les quiero cargar de negatividad, sabía que había casi una respuesta inmediata, va a encontrar un puesto de trabajo y un puesto de trabajo acorde con su formación y una retribución acorde con el puesto de trabajo. ¿Qué quieren que les diga? Cuando esa situación no se satisfacía, cuando yo tenía los 20 y tantos años, era un problema del sistema. El sistema todavía no me había dejado ese hueco, ese camino, por el que podía mostrar mi talento discreto y conseguir una retribución que me permitiese una cierta independencia vital. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Hoy no. Hoy la persona que no tiene trabajo, o teniendo trabajo, está, como el último informe nos revelaba, está en una situación prácticamente de pobreza, está en una situación que difícilmente llega a final de mes. El problema no es del sistema, el problema es suyo. Tiene un puesto de trabajo que le cubre la jornada laboral, 8, 10, 12 horas, como decía aquel, irónicamente, media jornada, trabajo, 12 horas, y tiene un salario en el que su aspiración es llegar a ser mileurista. ¿Y qué hemos hecho? Perder el sentido de lo colectivo. Ahí te las den todas, es tu problema. Yo el mío ya lo tengo resuelto. No nos unimos ni entre personas que tengan la misma preocupación, la misma dificultad. Como les digo, tienen ahí para ir tocando. Hay otro tema que me interesa de una manera primordial, porque forma parte de mi particular punto de vista. Hemos ido deslegitimando a las instituciones. Yo no quiero decir, y lo digo con cuidado, tengo al lado a un señor alcalde, que haya una parte de la actividad o la actuación de la clase política que pueda haber supuesto un demérito, un desdoro, para que le sigamos otorgando cierta confianza o cierta credibilidad. Pero es que la alternativa que se ha provocado, el ir minando del poder a las instituciones públicas, ha tenido una, digamos, sustitución, un reemplazo, que a mí no me gusta un pelo. Y es el de la autorregulación. Es decir, que sean los propios intervinientes en un determinado proceso, en este caso es la economía y es la contabilidad, los que tomen, adopten las normas, las legislaciones y las regulaciones que vayan a ser colocadas. Suelo emplear aquí un mal ejemplo. Yo a mi hijo en una ocasión, no es verdad, es un excelente muchacho, pero en una ocasión cuando andaba rondando los 16, 17 años, le dije, oye, mira, quiero que llegues a esta hora, quiero que el dinero que llevas te permita, bueno, pues hacer un consumo responsable y quiero que llegues además en una buena condición. Acépteme ustedes que llegó a las 3 de la mañana en un estado semietílico y habiendo gastado el dinero que llevaba en el bolsillo y el dinero que le había conseguido que le prestasen los compañeros de la cuadrilla. Eso es la autorregulación. Perdón, macho, se ha acabado la regulación a partir de ahora. Y yo lo que voy a reivindicar es que hay que volver a concitar en las instituciones, en los poderes públicos, en nuestros representantes, y habrá que exigirles todo lo que ustedes quieran para conseguir clarísimamente volver a recuperar ese mecanismo que es el que nos puede dar la protección, el que nos puede dar la garantía, el que nos puede dar la confianza. Voy terminando, si todavía estoy en tiempo. ¿Hay más acontecimientos? Esos son los generales, sí. Yo podría, no sabía si cuando venía para Portugal esta tarde se tenía que venir con un sentido pesimista u optimista. Hago como Groucho Marx, tengo estos principios y si no les gustan tengo otros. Miren, las empresas es verdad que están cambiando. No todas. Es verdad que las iniciativas las emprenden los que podemos calificar de líderes, pero van cambiando. Hay compañías que están empezando a colocar como un argumento a la hora de decidir qué es lo que hacen, que las opciones a corto plazo no son las mejores. Que es mejor ganar menos, pero durante un periodo más prolongado. Que es mejor seguir comprando materias primas de calidad para que los productos que se obtienen después no fallen de la manera estrepitosa que fallan. Y vuelvo otra vez a la reivindicación de mi caso personal. Yo tengo un Audi de los manipulados. Y como no soy norteamericano ni estoy en Estados Unidos, a mí no me han dado una compensación por haberme vendido un vehículo fake. Supongo que Trump diría que es un fake car. Tampoco tengo la suerte de ser un ciudadano alemán. ¿Por qué? Porque al fin y a la postre, al menos en dos sentencias desfavorables, han tenido que poner el grupo automovilístico 2.100 millones encima de la mesa para compensar en parte los daños causados. Quedan pendientes todavía los estropicios provocados a los accionistas. Como yo soy de este país, pues tenemos una circunstancia que aunque ha deslizado por la zona subterránea, ha tenido un efecto fantástico. El grupo automovilístico ha avisado donde tenemos instalaciones, si ustedes me van a exigir algún tipo de compensación o de indemnización, lo que puede suponer es que tenga que cerrar esas plantas industriales y mañana me marcho de su país. En consecuencia, mi mujer una tarde llevó el vehículo, le cambiaron el software, sabemos ahora que debemos contaminar como auténticos agresores medioambientales y además la clase política que tengo aquí en mi izquierda nos estimula anunciándonos la posible incorporación de nuevos impuestos. He tenido de todas. Les voy terminando. ¿Cuál es el escenario que queremos dibujar? Muy rápidamente. Miren, las empresas tienen que ser conscientes de que en estos momentos el público al que va dirigida su información, el interés legítimo ya no se corresponde exclusivamente con inversores, con los proveedores de capital. Admítanme mi incorporación, nos hemos ido añadiendo distintos colectivos, distintos grupos y en algunos casos superponiéndonos. Hay accionistas que reivindican en las juntas generales, les animo que acudan a algunas de ellas, donde hablan algo distinto de la salud del dividendo, están preocupados por si la compañía no solo coloca parques de aerogeneradores en Escocia o en Alemania, como la noticia que veían ayer en los medios, sino existe la posibilidad de cambiar el mix de generación de la energía eléctrica en nuestro propio país. Tenemos otras situaciones en que hay gente que reivindica conocer la información contable, la información empresarial que va nutriéndose de ese nuevo elemento que sería la información no financiera, quieren saber si hay techos de cristal, si está tan fluido la posibilidad de promoción del hombre como de la mujer, de si hay discriminaciones y desigualdad salarial, de si hay una composición, vamos a llamar sensata, coherente o equilibrada, de los consejos de administración, si la compañía, y quitémonos escrúpulos, rompamos con la vieja cultura. La cultura tiene un aspecto muy favorable, nos crea rutinas, sabemos hacer las cosas, vamos casi como los caballos, pero tiene un serio inconveniente, bloquea los cambios, y hay que empezar a cambiar. Luego hay una información que yo quiero conocer de mi empresa, saber si ha tenido algún tipo de implicación en acontecimientos relacionados con los derechos humanos, con la corrupción, con el soborno, si utilizamos materiales que surgen de zonas en conflicto, si estamos manejando una producción que es enormemente barata, pero se hace a partir de la explotación infantil, y yo, particularmente, que voy a meter más ítems que la propia cuenta de resultados, quiero saber si, en definitiva, la empresa en la que trabajo, la empresa en la que invierto, o la empresa a la que le compro o a la que le vendo, tiene algún tipo de implicación directa o indirecta en esa casuística y si va a adoptar medidas paliativas, correctoras o subsanadoras de esas circunstancias. El tercer elemento que quiero ponerles encima de la mesa, por solo tocar algunos de los puntos, la tecnología. Me decía hace un momento el compañero que está haciendo, digamos, la parte técnica de la grabación, te quito el maletín. Y se lo llevaba por ahí. Y digo, espera, que necesito mis notas. ¿Para qué? Pues para que me den confianza, para que me den seguridad. Yo soy de tradición gutenberiana. Los años marcan un origen. Pero nada más cercano para comprender que el papel va a caer. Van a caer los PDFs. Vamos a ir a una lógica de pantalla, a una lógica donde la elaboración y el suministro de datos va a romper algunas de las claves, de los mayores obstáculos, de las mayores inconveniencias que ha tenido la contabilidad tradicional. ¿Cuál era? La de la falta de oportunidad. Nos llegaba muy tarde. La contabilidad no movía el mercado. Lo movían otra serie de factores que llegaban con mucha mayor premura, con mucha mayor velocidad, que esos datos que en el mejor de los casos llegaban trimestralmente para sociedades cotizadas y solo anualmente cuando estamos hablando de la inmensa mayoría de las compañías. La tecnología lo va a cambiar. Va a cambiar el suministro de datos, va a cambiar el volumen de la información y va a cambiar la manera en que se nos va a presentar y la manera que tenemos que tomar las decisiones. Va a haber muchos más gráficos, va a haber muchas más pantallas, va a haber una información al hilo de la presentación que hacía nuestra secretaria. ¡Qué bonito le ha quedado! Desde luego, mucha más significación, con mucha más capacidad de que a ustedes les empape de manera inmediata que los cuadros con esta lógica gutenberiana que yo he fabricado. ¡Qué bien está hecho! ¿Cómo ha conseguido concitar en media docena de aspectos los aspectos más relevantes de la actividad de todo un curso académico de esta universidad? Voy terminando. Hay una última cuestión. Yo voy a reclamar que los que elaboran la información la hagamos mejor. Voy a reclamar que los que verifiquen la información la hagan también mucho mejor de lo que se ha venido haciendo. Hay que contar con profesionales con un irreprochable comportamiento ético, porque herramientas tenemos. Hay una directiva europea que ha promulgado desde el año 2014 que las empresas, vamos a empezar por las más grandes, tiene que haber una lógica de crecimiento en aluvión, primero las compañías más grandes que nos den esos datos sobre medio ambiente, sobre repercusiones sociales, sobre las políticas de contratación, sobre la diversidad de género, sobre el contar con personas efectivamente independientes. Hay normativa traducida y traspuesta en nuestro país, el año pasado un Real Decreto, y vengo con la información calentita, este martes pasado, el viernes, publicado en el Boletín Oficial, ya hay una norma, ya hay un soporte para que las empresas de nuestro país, está pendiente de ratificación y de conversión en ley, tengan que informar sobre esas cuestiones, satisfagan a los grupos de interés, satisfagan a los colectivos que nos hemos ido añadiendo, que nos hemos ido incorporando desde nuestra posición antes de accionistas y ahora simplemente de miembros de la civilidad, de miembros de la comunidad civil. Les termino con una referencia, les iba a decir, vamos a volver a los fundamentos tradicionales, vamos a volver a hacer bien las cosas, pero sobre todo quería terminar, y de ahí un poco el leitmotiv del título que le puse a esta lección inaugural, que espero no se les haya hecho excesivamente prolongada. Miren, hay un elemento que se escapa a la mera herramienta contable, es el de la decencia, es el de la ética. Decía John Passmore en su momento, mira, puedes examinarlo por arriba o por abajo, puedes hablar que hay que volver a poner sobre la mesa los argumentos de la moral, de hacer bien las cosas porque bien hechas están mejor que mal hechas, porque todos somos susceptibles de cometer un error. Cuando cometas un error, si eres una compañía, informa sobre ello. Nadie te va a cerrar inmediatamente las instalaciones. Y haz propósito de enmienda. Dije que lo quieres hacer a partir de ahora mejor. Que había un error, había un problema, tienes que indemnizar, tienes que compensar a los que hayan sido sujetos, digamos, de esos daños, de esos perjuicios, pero emprendes una andadura. Para todo ello, les termino, no hace falta grandes discursos. Hace falta volver a reivindicar, y lo hago desde el cariño, la vieja ética que algunos de nosotros nos enseñaron nuestros mayores, mayores que hoy, vuelvo a recordarles, deben ser una parte fundamental de los protagonistas de este acto de apertura del curso 2018-2019. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, señor Calvo, por una lección accesible para los felices que no sabemos contabilidad y sobre todo que yo no imaginaba que pudiese levantar tantas pasiones. La contabilidad, usted ya, no lo sé, pero la contabilidad. Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a continuar este acto con lo que estáis esperando todos, que es la entrega de diplomas de los graduados de este curso 2017-2018. Nos irá nombrando la secretaria del centro, sí.
Tú das esto, yo esto.
¿Ah, sí? ¿Y por dónde empezamos? Vale.
Laura Abad Carballo, graduada en Educación Social.
1-1-1.
María Olatz Alcelay Aramburu, graduada en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Miguel Ángel Álvarez Fuentes, graduado en Historia del Arte. Olga Alzola Robles, graduada en Educación Social. Elena Arauzo Bermúdez, graduada en Educación Social. María Tamara Arza Foruria, graduada en Derecho. Melita Bardi Isaac, graduada en Educación Social. Juan Carlos Barrueta Ruiz de Zárate, graduado en Administración y Dirección de Empresas. Igor Bilbao Fernández, graduado en Educación Social. César Capello Cid, graduado en Psicología. Nerea Carrasco García, graduada en Trabajo Social. Ricardo Cayón García, graduado en Derecho. Leire de Sasia Santamarina, graduada en Estudios Ingleses, Lengua, Literatura y Cultura. María Belén del Valle García, graduada en Antropología Social y Cultural. María Belén del Río Usabel, graduada en Pedagogía. María Díaz Pérez, graduada en Psicología. Arturo Elías Arrieta, graduado en Administración y Dirección de Empresas. Raúl Fanego Amelivia, graduado en Trabajo Social. Ursúa Gaminde Elgoibar, graduada en Antropología Social y Cultural. Aurora García Gallego, graduada en Derecho. Isabel García Durán, graduada en Trabajo Social. Luana González Camargo, graduada en Educación Social. Sergio Gutiérrez Rodríguez, graduado en Derecho. María Luisa Lafuente Rodríguez, graduada en Derecho. Miren Itziar Landera Fernández, graduada en Trabajo Social. Eva Linaje Rodríguez, graduada en Geografía e Historia. Francisco de Borja López Díez, graduado en Administración y Dirección de Empresas. Raquel López Marrón, graduada en Educación Social. José Antonio Martín Muñoz, graduado en Psicología. Ruth Martínez Rubio, graduada en Trabajo Social. Julián Muñoz Carrasco, graduado en Psicología. Almudena Ridruejo Martínez, graduada en Educación Social. Jesús María Rodríguez Cabañas, graduado en Historia del Arte. Urbano Ruesga Benito, graduado en Física. María Begoña Rugama Ontalvilla, graduada en Derecho. María Begoña Rugama Ontalvilla. María Inmaculada Santa María Ortiz, graduada en Historia del Arte. Rocío Sedano Martínez, graduada en Psicología. Susana Serrano Núñez, graduada en Ciencias Ambientales. Olga Simal Martín, graduada en Trabajo Social. Ana Rosa Torrecilla Gubía, graduada en Filosofía. Izaskun Uriaguedeca Legarreta, graduada en Derecho. Miren Urquizu Romero, graduada en Derecho. José Manuel Uruchurtu Moraes, graduado en Trabajo Social. Miguel Ángel Valderas Torres, graduado en Psicología. José Luis Vilas Collantes, graduado en Derecho. Javier Villanueva Izaguirre, graduado en Psicología. Gregorio Zabaloy, graduado en Estudios Ingleses, Lengua, Literatura y Cultura.
Argentino, de verdad.
Cuánta emoción, ¿eh? Algunos más que otros, como Igor, que se ha explayado. Enhorabuena a los graduados. No hacía falta, gracias. Y, por último, va a decir unas palabras el viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, don Adolfo Moray.
Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi, bai ikasleak, jaun andreak, irakasleak eta langileak eta gainerako agintariok. Eta bereziki arratsaldeon UNEDEF Bizkaiako zuzendariari eta bere taldeari. Beti esaten dugu plazerra eta orea dela horrelako ekitaldietara etortzea, eta hitz batzuk emateko aukera izatea. Pero además del placer que significa venir a este tipo de actos y el honor, por supuesto, lo que es verdaderamente recompensante es ver las caras de júbilo de las personas que vienen a recibir los diplomas y de todas sus personas cercanas, familias, amigos, amigas, que vienen y disfrutan de este momento final. Lo importante, como han dicho otras personas en la mesa, seguramente es el reconocimiento a toda su labor, a todo su esfuerzo, que no solo lo hacen las personas que estudian durante estos años, sino que lo hacen el resto de personas que les rodean, como pueden ser su familia, ¿no? Hoy tenemos en presente en esta sala, como decíamos también antes desde la mesa, pues a personas que nos acompañan de una edad muy temprana, niños y niñas también que están prestando atención a las charlas que nuestro ilustre ponente, a sus palabras, nos ha dirigido, pero que de alguna forma ilustran que ese esfuerzo que hacen los y las estudiantes, en este caso, es un esfuerzo, como digo, que verdaderamente recae de una manera importante también en su alrededor, en las personas que ellos quieren y aprecian. Entonces, el reconocimiento, también decía el alcalde, el reconocimiento evidentemente es para los y las estudiantes y para su familia hoy. Pero no nos podemos olvidar, aunque estemos en esta mesa, no nos podemos olvidar del esfuerzo que hace la UNED de Vizcaya, la UNED en su conjunto, por ofrecer esta formación. Bien, yo he prometido que iba a ser breve. Yo creo que la charla que nos ha ofrecido el profesor Calvo ha sido suficientemente intensa como para que no os someta a mucho más que esa intensidad. Bueno, en todo caso, algunas palabras sí quería decir. Y quería, porque yo creo que es importante en una fecha como la de hoy resaltar la labor que hace UNED Vizcaya, Centro de Formación Universitaria, y sobre todo un excelente ejemplo de algo que llamamos auzolana o colaboración entre formadores y formadoras y la sociedad, ¿no? Y esa es una labor que yo creo que merece, en un día como hoy, que sea subrayada. La UNED de Vizcaya lleva muchos años acompañando a este proceso de formación de las personas, muchos cursos académicos, y a personas que, al margen del número, del valor concreto de cuántas personas finalizan los estudios, sobre todo acompaña, como digo, a ese gran esfuerzo. Y que va dirigido a personas que no pueden asistir regularmente a otros ámbitos en los que también, evidentemente, se ofrece formación. En Euskadi, pues tenemos una tasa de formación universitaria de nuestra población entre 24 y 65 años que verdaderamente es muy elevada. Estamos en porcentajes del 54%. Y esa tasa de formación, pues principalmente se realiza en las universidades presenciales. Es lo habitual, y además es lo habitual que se haga en una edad temprana. Pero yo creo que es mucho más complejo y tiene un valor añadido, pues esa formación que se realiza también, ese aporte que se realiza desde los centros que realizan una formación no presencial. Y por eso decía antes, es importante hacer ese reconocimiento al equipo directivo en primera persona y al personal de administración y servicios y profesorado del centro. Bien, como decía antes, sobre todo felicitar a los titulados y a las tituladas por haber logrado el reto que os propusisteis al empezar los estudios hace unos años, por haber podido compatibilizar vuestros estudios con el trabajo y con la vida familiar, y que no es nada fácil. Yo creo que las personas que estamos en el ámbito académico somos muy conscientes de esa dificultad, y es ya complicado tomar la decisión y después llevarla adelante. Así que zorionak benetan. Por haber sacado ese tiempo, por haber sacado esas ganas de estudiar, por haber superado la tentación, a veces seguro, algunas de estas personas incluso, de tirar esa toalla, pero que habéis seguido adelante, y hoy tenemos en este acto pues un momento verdaderamente alegre. Después de esta pequeña introducción al valor de las personas, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión que estamos haciendo en las diferentes instituciones que también apoyamos, junto con otras instituciones, para que desarrollen su labor online en Euskadi. Aprovechando además que está la vicerrectora de UNED y aprovechando que están todas las personas aquí presentes, porque son más conscientes quizás del esfuerzo que significa. Y entonces voy a hacer una pequeñita reflexión, si me dejan unos minutos, que tiene que ver con los títulos online. Como digo, una reflexión que ya la consejera trasladó en la UNED de Vergara, y hoy estamos trasladando tanto la directora de Política y Coordinación Universitaria en la UNED de Vitoria como yo mismo en esta UNED de Vizcaya, ¿no? Y es que en los últimos años, teniendo en cuenta que las personas que reciben esta formación online están dirigidas, están principalmente en un determinado colectivo de personas mayores de 23 años, ¿no? Teniendo en cuenta además que hay muchísimas personas en continuar sus estudios o en ampliarlos, en hacer una formación continua, además de la formación académica tradicional, pues es cierto, desde el Gobierno Vasco, también es cierto que las universidades que habitualmente hacen sus estudios presenciales, pues tienen una determinada oferta, quizás limitada, porque son principalmente presenciales, de formación online. Y nosotros somos conscientes de la necesidad de mejorar esa oferta, de ampliarla, sobre todo. Y en ese contexto, pues en los últimos años, muchas universidades públicas y privadas, también en Euskadi, se han adentrado en este ámbito de la formación online, ¿no? Pero realmente entendemos que esta formación online tiene que tener una serie de ingredientes que la liguen al contexto también local. Y no es contradictorio la formación online, la formación a distancia, con el arraigo o con el enraizamiento, que nos gusta llamar, en lo local. Y así hay algunas cuestiones que nos parecen muy importantes, por ejemplo, como una oferta en euskera, también de formación online, y como nos parece también la ampliación de esta oferta, incluso, como decía al principio de mis palabras, la colaboración entre todos los agentes y entre todas las instituciones en un contexto en el que podamos avanzar más en la formación online en nuestra comunidad autónoma. Y eso requiere, evidentemente, en primer lugar, ser respetuoso. Requiere que tengamos en cuenta las buenas experiencias que se están realizando, que se han realizado durante muchos años, y que no pretendamos tampoco sustituir esa labor fundamental que han realizado pues agentes, como digo, durante mucho tiempo en los diferentes territorios históricos. Pero es una cuestión que sí que nos preocupa y que yo hoy también quería trasladar por eso aquí. Nosotros estamos en una reflexión que posiblemente nos llevará al año 2019 a iniciar un camino de tratar de impulsar en Euskadi una oferta de formación online, como digo, desde la perspectiva de lo que tenemos, ampliándolo con lo que podemos aportar con los medios disponibles, desde una perspectiva de sensatez y quizás ligándolo un poquito con algunas cuestiones no necesariamente tan puntuales, pero que nos apuntaba el profesor Calvo en la buena utilización de los recursos, en la visión a largo plazo de las políticas que se desarrollen y, como digo, sobre todo, muy sustentadas en lo local. Por eso, beraz, online eskantza horri erantzuteko, inor ez dago soberan. No hay nadie que sobre en esa formación online, en esa oferta futura, y desde el Gobierno Vasco el compromiso que estamos adoptando, como digo, en las diferentes UNEDs y en otros centros que también hacen formación online en Euskadi, es que vamos a iniciar ese camino de reflexión y de apuesta por constituir en Euskadi un polo de formación online, como digo, colaborativo, en ese espíritu que siempre nos suele caracterizar en el País Vasco, para que todas las personas que están hoy aquí puedan ver que otras personas también puedan optar a este tipo de estudios y además tengan incluso más posibilidades, en su caso, a futuro. Sorionak bihotzez guztioi, perdónenme que haya utilizado este foro para trasladar esta reflexión, pero consideraba que era importante, teniendo en cuenta todo el trabajo que hacen las instituciones que están presentes en el Consejo Rector, CUCHA, Ayuntamiento y, en este caso, también con nuestra propia aportación. Eskerrik asko guztioi.
Eskerrik asko, señor viceconsejero. Bueno, señor presidente de la Junta Rectora, señor viceconsejero, señora secretaria, señor ponente, señor director de este centro, querido, autoridades de la propia Junta Rectora, de la UPV, de la Fundación BBK, profesores y profesoras tutores, estudiantes recién egresados o sin egresar todavía y sus familias, voy a cerrar yo este acto, que para esto he venido, para inaugurarlo, el curso académico, y voy a hacer unas palabras, nada tan contundente ni tan interesante como el señor Calvo, pero esta es mi labor. Cuando yo vengo a una inauguración generalmente de curso, siempre hay alguna ceremonia de, pues eso, de graduados, ¿no? Que a mí es la parte que más me gusta y por la que venimos todos, evidentemente, pero es la más emotiva también. Y por eso, como es una ceremonia para estudiantes, me gusta hablar de los estudiantes para cerrar siempre esta inauguración. Y me gusta decirles a los estudiantes de cada centro que no están solos. Esto suena como que hay vida más allá de la UNED. Hay más estudiantes. He visto, según la memoria de la señora secretaria, que en este centro hay aproximadamente unos 3.300 estudiantes, que es una cantidad estupenda. Pero me gustaría que os imaginaseis que en realidad en total en la UNED tenemos unos 205.000, más o menos, que se dice pronto. Porque para los estudiantes del centro de la UNED de Vizcaya, como para los de los restos, los 61 centros que tenemos para el Estado, su universidad, la suya, es su centro asociado. Ese es el corazón de la UNED. Para mí es lo más importante de la UNED. De esos 205.000, pues hay estudiantes de con muchísimas circunstancias distintas y casuísticas distintas. Siempre se suele decir que el estándar es el, pues eso, como decía también la señora secretaria, pues una media entre los 25 y los 45, ¿no? Ahí tenemos toda la proporción aquí en este centro, sobre todo, que también ocurre en el resto de los centros. Gente que compagina su vida laboral, su vida familiar, con los estudios, ¿no? Y todo lo que cuesta, que yo lo han ido diciendo cada uno de mis compañeros de mesa, que haciendo hincapié siempre en eso, ¿no? En ese esfuerzo de compaginar la vida laboral y la personal con los estudios de la UNED. Pero tenemos otros estudiantes en circunstancias muy curiosas y a mí me gusta contarlo. Por ejemplo, tenemos casi 5.000 estudiantes, yo que soy vicerrectora de centros exteriores, casi 5.000 estudiantes que en su momento tuvieron, pues por motivos laborales o personales, que emigrar a otros países de este mundo. Y que gracias a la UNED y a esa labor social, ¿no?, que tiene, pues pueden examinarse en sitios de Europa, de América, en 14 centros que tenemos, en embajadas, los militares en zonas de conflicto, los deportistas de élite, como nuestro jugador de rugby argentino, y mucha otra gente que yo creo que, si no fuese gracias a la UNED, pues no podría seguir sus estudios fuera del Estado. Tenemos, por ejemplo, 1.500 estudiantes casi en cárceles. Los convenios con las cárceles permiten que esa gente, aparte de ocupar ese tiempo tan poco ocupado que tienen, pues tengan después una salida laboral cuando salgan a la calle, que creo que también pues aporta esa parte social, ¿no?, que tiene que tener una universidad pública tan grande como la nuestra, la más grande de todo el Estado, la que más estudiantes tiene, la segunda de Europa. A mí me gusta fardar de esto y como alumno deberíais fardar de esto también con los amigos, ¿de acuerdo? Y tenemos otro tipo, por llamar de alguna forma, de estudiante que para mí, a mí me llena de orgullo como vicerectora adjunta de centros, que es son los alumnos con discapacidad. Porque la mitad de los alumnos que estudian una carrera en este país lo hacen con la UNED, la mitad de los alumnos con discapacidad. Bastantes barreras tienen ya, con lo que si además se les puede ayudar un poquito a que realicen sus estudios a distancia, yo creo que eso merece la pena. Ya veis que no estáis solos, que hay gente con muchas circunstancias personales distintas, gente que no podría realizar posiblemente sus estudios sin el apoyo de esos 87 tutores, profesores tutores que tenéis en este centro, que lo he fijado en la memoria ahí bien reflejado, de todo el personal de administración y servicio que tenéis. Aquí hay mucho, pero en la sede central también me gustaría que supieseis, esos a los que no nos veis, pero estamos ahí tras las redes, hay más o menos unos 1.300, somos más o menos 1.300 profesores en la sede central. Y profesores tutores tenéis 6.100 en total en todo el país. A mí me parece que, bueno, que es una cantidad de la que debemos de estar orgullosos. Aquí tenemos al menos uno, seguro que alguno más en la sala hay, a los que le agradezco inmensamente su labor en esta enseñanza a distancia, porque es la parte presencial de esta distancia. Son los que se acercan al alumnado cuando los de la central no podemos acercarnos, ¿no? Me gustaría agradecer, por supuesto, a nuestro director, a Fernando Castañeda, a todo el personal de Administración y Servicio, nuestra señora secretaria, Yolanda, por su trabajo, que yo sé que es dedicado, que se interesan y les importa mucho tanto el alumnado como los profesores tutores de este centro asociado. Me dice que sí, la representante de la UPV, ¿ves? Si es que es público y notorio. Agradecer, por supuesto, a las entidades, a los ayuntamientos de la margen izquierda, al Gobierno Vasco, Diputación, como he dicho antes, a la Fundación BBK, a la UPV, por toda la colaboración, no solo económica, porque esto no siempre es una cuestión económica, es una cuestión de apoyar en un proyecto de una envergadura tremendísima, como es en este caso la UNED, ¿no? Pero bueno, no voy a dar más cifras, porque ya hemos dado muchas por hoy y aquí hemos venido a inaugurar el curso, pero a hablar del alumnado. Yo quiero agradecer, por último, no solo a ese alumnado tan dedicado y que con tanto esfuerzo se ha egresado, sino a sus familias, porque las familias son como de la UNED para mí también. Son esa gente que cuidaba al niño mientras su mujer o su marido tenía que estar estudiando, esa gente que el fin de semana pues no podía ver a sus parejas o a sus amigos, porque no, es que tengo exámenes de la UNED en febrero, ¿no?, de la carrera, ese tipo de cosas. Así que mi reconocimiento no solo para los estudiantes, sino también para sus familias. Y con esto yo creo que doy por inaugurado, en nombre del rector magnífico, este curso académico
2018-2019. Juventum sumus, post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos abebitumus, ubi sum qui ante nos, immundo puere, ubi sum qui ante nos, immundo fuere, adeata inferos, transeata superos, possi vivere, viva l'Accademia, viva il professore, viva l'Accademia, vivan professores, vivan membrum quod liber, vivan membra quae liber, semper si implore, semper si implore.
Por favor, queremos hacer una foto de grupo a todos los titulados, y luego vamos a tomar una copa y un pinchito ahí en el aula de la izquierda. Gracias.